análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El ministro de Hacienda estuvo aquí muy temprano, a las 7:30, de hecho, muy puntual el ministro, 7:30 de la mañana. Rodrigo Cerda llegó a los estudios de Bio Bio La Radio para realizar un análisis y entregar su posición sobre el presupuesto de la Nación, que ayer también se lo dimos a conocer a través de esta cadena voluntaria que hizo el presidente Sebastián Piñera a las 21:30 horas. Se saltó de 73 mil millones de dólares el presupuesto a 83 mil aproximadamente. Claro, eso es menos de lo que está en ejecución.
Una cosa del presupuesto, el presupuesto del año pasado redondeó 80 mil millones de dólares, pero no, se
ejecutaron. El año pasado eran 73 mil millones de dólares. 100 mil. Y se le agregaron 33 mil millones claro, de dólares entre, o sea, los IF y todo.
La ejecución fue, por lo tanto, de más de 100 mil.
Fue de ciento, claro, un poco más de 100 mil.
Entonces ahora el presupuesto para el próximo año es similar, es un poco mayor que el presupuesto del año anterior.
El original del año anterior. Claro. Porque pero hay que hablar igual siempre de presupuesto, porque presupuesto, aunque se le agreguen los 33.000, es un solo presupuesto.
Pero no tienen contemplado, digamos, el extra que se le agregó, que fue la ejecución presupuestaria, con esos más de 30.000 millones.
Exacto.
Y bueno, por lo tanto, el Estado aspira a gastar menos el próximo año de lo que gastó este año.
Efectivamente, pero más que lo que se había gastado durante el año 2020. 2020, incluso más que el año 2019. O sea, ha habido una expansión, evidentemente, de los recursos de las platas.
Bueno, y ha causado muchas polémicas las declaraciones que hizo el ministro Cerda aquí, porque reconoció.
En ese contexto, claro, se le preguntó por el cuarto retiro.
Y se le preguntó por el primer retiro, y él dijo que, no estando en el gobierno, él hizo uso del primer retiro y no ha retirado más.
Porque entonces, no puede retirar más tampoco.
Está bien.
Porque pasa a ser funcionario público.
Exacto. Y hoy día hay una escandalera en la política diciendo que cómo es posible que el ministro esté en contra del cuarto retiro si retiró el primero. Bueno, son cosas distintas al primero del cuarto. Partamos por ahí. Recordemos que el primer retiro en su momento se dijo que iba a ser por única vez. Y lo dijeron los propios políticos que hoy día han alentado el segundo, el tercero y el cuarto.
Iba un quinto.
Porque ellos se comprometieron a que era solo por una vez. Y muchas de las reacciones tienen... Bueno, es cálculo de la política pequeña, ¿no es cierto? Se han dado argumentos bien, a mi juicio, disparatados, ¿no? ¿Cómo es posible que haya hecho uso? Bueno, se aprueba una política pública y uno tendrá derecho o no, digamos, de hacer uso de ella o no.
Totalmente.
E insistimos.
Se ha dicho que son los recursos de todos nosotros, lo que pasa es un ahorro forzoso, que en muchas partes del mundo funciona, digamos...
Todos los sistemas previsionales, claro, funcionan con los sistemas de ahorro forzoso, o sea, obligar a las personas de alguna manera a ahorrar. Esa es la situación. Pero el tema está contaminado, entre comillas... No, está contaminado, ¿verdad? Por las posiciones políticas, además en un año electoral, así que la situación ha sido compleja. Tan compleja, de hecho, que el gobierno ha sido incapaz, digámoslo, de alinear a sus propios parlamentarios en torno a su posición. Sea esta A o B o C. Y... Ahora, no es el primer gobierno que tiene estos problemas, digamos, pero en el caso de este ha sido más marcado el no disponer de una mayoría y por lo tanto estar siempre en minoría. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede contar con los votos propios. Esa es la situación de fragilidad en la que se ha sostenido, si cabe la palabra, la actual administración. Eso es cierto.
Sí, es verdad.
Yo creo. Ahora, pero más allá de la polémica sobre esto de Cerda, sí, yo creo que lo relevante es que, y lo adelantábamos ayer, el presupuesto para el próximo año está así, parte desde una advertencia. Y la advertencia, ¿cuál es? Es que se ha gastado mucho, que el Estado chileno no tiene capacidad de seguir gastando este mismo tren, porque si no, lo que va a ocurrir, ojo con esto, es que lo que se tenga que pagar por intereses de la deuda en algún momento llegue a los 4.000, 4.500 millones de dólares, aquí, a la vuelta de la esquina. Y ese puede ser un lastre gigantesco para la posibilidad de cualquier administración futura que venga de implementar políticas públicas. En el horizonte no lejano, casi inmediato, mediano, el problema es eso. A ver, que sea la administración que esté, no tenga recursos frescos para gastar, salvo seguir endeudándose y por lo tanto comprometiéndose o comprometiendo a las futuras administraciones a pagar todavía más en intereses de deuda.
El ministro dijo varias cosas que son bien importantes para tener sobre la mesa. Uno de ellos es que reconoce que efectivamente, en este caso, el Estado va a tener que apretarse el cinturón y que prueba de ello es que, si bien hay una expansión, esto tiene que ser cauteloso para no endeudar. La cantidad de recursos, amigos auditores, que del trabajo de todos nosotros, de muchos de ustedes, de todos nosotros los que estamos acá, que es a través de los impuestos, es juntar plata. ¿Para qué? Para pagar deuda. Entonces es muy complejo si empezamos a entrar en esta espiral de empezar, en una espiral que uno no puede saber cómo comienza, pero no cómo termina, de juntar plata solo para pagar deuda. Si ya 4.500 millones de dólares se van a ir solo para pagar los intereses de la deuda adquirida, si no se maneja de forma responsable el presupuesto, no va a haber cómo.
Esa es la verdad.
O sea, líneas de metro, buses nuevos del Transantiago, más calles pavimentadas, más policlínicos, más ambulancias, ¿de dónde? Si esa es la realidad. Si esto, al final es como administrar la casa. Si yo tengo entrada de 100 y gasto 120...
Ya, ese es uno de los temas del día. Lo otro es la explosiva situación que se está generando con la migración en el norte, de la que hemos hablado hace ya semanas y meses. Hay una tensión evidente con lo ocurrido hoy día en Iquique. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se ha desalojado una plaza emblemática de Iquique que estaba ocupada por migrantes. Dejemos de lado que en medio de esa instalación se encontraron bicicletas. Esto, lo que ha ocurrido es que esta decisión se toma además porque ya se están organizando manifestaciones contra la migración en el norte. Y esto puede derivar en... Hoy día hubo enfrentamientos, de hecho, ¿eh?
Sí, hubo golpes entre mujeres, entre hombres.
Entonces, la situación
con niños
es
al medio.
Es muy complicada. Y también aquí uno podría nuevamente advertir sobre la irresponsabilidad de quienes alentaron migraciones masivas, y el arco político es amplio.
Entiendo por el propio presidente Sebastián Piñera, que recuerdan ustedes cuando usted estuvo en Cúcuta, dio señales claras.
En la administración anterior, cuando Michelle Bachelet, en la administración de Michelle Bachelet,
no hacía nada.
Se permitió el ingreso fraudulento de miles de haitianos con vuelos diarios, con líneas creadas para tal efecto. Hubo un negociado gigante. Me gustaría saber quiénes estuvieron detrás de ese negociado, porque hubo un negociado gigantesco en el traslado de miles de haitianos a nuestro país con estas líneas aéreas que descargaban sus migrantes aquí y se lavaban las manos. Y aquí también hubo una responsabilidad de la administración anterior. Y hoy día la situación es que hay un problema, ante una situación económica precaria como vive el país, y escasez de recursos. La capacidad que tiene el Estado de Chile para acoger a estos migrantes, y cuando digo acoger, no solamente otorgarle vivienda, salud, educación para los menores, condiciones mínimas de supervivencia, eventualmente, no sé, una economía que dé trabajo, eso se ve muy, muy complejo. Y lo que podría estarse creando, y ya se están creando, y probablemente más de alguno de nuestros auditores lo ve porque lo tiene en su vecindad, son bolsones, los famosos campamentos o tomas, que son bolsones también de pobreza y que probablemente hoy día están ocultos porque hay otras cosas que están, no sé, más prioritarias, digamos, en la preocupación de la gente. Pero en estos años se están creando bolsones de pobreza que pueden generar,
o sea, en Puente Alto acá,
en muchas partes.
Para, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿cuántas personas de Santiago no saben que en Puente Alto hay un
grande campamento?
Hay un campamento específicamente que está hacia atrás, hacia el lado del río, y que crece.
Y ahí hay niños que no tienen acceso a las condiciones mínimas de salubridad, que va
del lado de Rinca,
términos
de
escolaridad. Y en algún momento, si esto sigue, bueno, habrá que hacerse cargo, y hacerse cargo significa, y volvemos al tema presupuestario, disponer de recursos para ello. Eso no ha sido abordado. Fíjate que es un tema del cual se habla, pero claro, está la posibilidad, bueno, si ni siquiera hay facilidad o certeza o lineamiento para ver cómo se decide quién entra y quién sale, a quién se deja entrar y quién no se deja entrar al país. Esa es la verdad. Y las propias policías reconocen que están atadas de mano. Hay un ejemplo que puede ser muy específico, que es el sicario, ¿no es cierto?, que se encontró hace 3 días atrás, digamos, en el norte, una persona...
Que lo encontraron por casualidad, digamos.
Casualidad, condenado por un homicidio. No es que todos los migrantes sean así, no. Pero eso demuestra que tampoco hay capacidad de filtrar la inmigración que ingresa a nuestro país en una frontera que dicen que es porosa, sí, pero está llena de funcionarios que...
O sea, que los ven lo que pasa es que para quienes hemos tenido la suerte de estar en Colchane, sabemos que la frontera está al lado, ¿no es cierto? Hay imágenes que se han mostrado de Colchane, y por donde llegan las personas no es que no haya una ciudad, no cruzan la frontera prácticamente metros por donde están los cruces oficiales. Entonces, eso es lo que llama la atención respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en el norte.
Es que no. ¿Qué puede hacer? O sea, tendrías que movilizar tropa, digamos, puede ser de policía, lo que sea, para impedir, tomarlo, rechazarlo.
Ya, eso por un lado, pero quiero dejar, no dejar pasar una, algo que ha sucedido y que obviamente está en las redes sociales, que en las últimas horas se vio una encerrona de un señor, entendemos que tenía 80, o tiene 82 años, que fue brutalmente agredido para que entregara su Jeep, que era un Jeep de alta gama, un Maserati, y fue golpeado, eran hombres jóvenes, y hay otros vehículos que estaban ahí en la cercanía y que comenzaron a retroceder. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos. Primero, quienes se roban este Jeep y golpean de forma muy brutal a esta persona mayor, tenían armas semiautomáticas según el relato. Y segundo, las llamadas desesperadas a carabineros por parte del resto de carabineros no respondían. En la mañana, temprano esta mañana, un auditor aquí en la radio contó que había sido testigo justamente de un portonazo.
Que no es portonazo porque no venía...
O sea, una encerrona.
Una encerrona. Aquí en Santa Rosa, esto fue poco antes de las 10 de la mañana. Pasadas las 9 y media, no, cuando digo poco antes de las 10, no en las 7 de la mañana, no. Entre 9 y media y 10 de la mañana.
Ya, ¿cuál es el tema? Llamar a carabineros. Llamó a carabineros, nada. Y es muy, muy compleja la situación por la molestia de las personas y por eso vale la pena advertirlo, subrayarlo, porque... algo aquí el Ministerio del Interior tendrá que hacer, algo más tendrá que decir respecto a lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país.
Información independiente, opinión independiente.